középszintű írásbeli érettségi vizsga spanyol nyelvből. Harmadik összetevő, hallott szövegértése.
Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. El examen se compone de tres partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música, tiene 30 segundos para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine, tiene 30 segundos más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. En la segunda audición, si la tarea exige tomar más notas, se harán pausas de 10 segundos. Después de la segunda audición, tiene un minuto más para trabajar.
Primer ejercicio. Lea con atención el ejercicio. Escuche un reportaje sobre los resultados escolares en las escuelas primarias de España y elija la respuesta más adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces el texto. Debe marcar con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 8 puntos.
Primera audición.
¿Qué es lo que hace que la educación en una comunidad autónoma funcione mejor que en otra? En la evaluación de cuarto de primaria a los 10 años que acaba de publicar el Ministerio de Educación hay varias pistas. Las comunidades pequeñas, con pocos alumnos, se defienden mejor. Los condicionantes sociales y económicos pesan enormemente. El gasto por alumno influye en los resultados globales. La tasa de repetición o el número de chicos por profesor también. Pero nada de esto explica por qué en algunos casos, con una cifra mayor de alumnos, unos tienen mejores resultados que otros, con menos gasto por alumno o con muchos inmigrantes. Casi 29.000 alumnos de 887 centros han participado en el estudio. Desde que vio la luz en 2001 el primer informe PISA de la OCDE, políticos y estudiosos han intentado buscar el secreto, la fórmula mágica de los buenos resultados educativos. La evaluación de cuarto de primaria, al estilo de PISA, ha examinado las competencias de los alumnos de 10 años, es decir, lo que saben hacer con lo que se les enseña. La diferencia entre colegios de una misma autonomía puede llegar a los 150-200 puntos. Las diferencias dentro de cada centro escolar pueden superar los 400 puntos. Estas últimas son las mayores desigualdades que señala el estudio y se dan en el mismo barrio, la misma ciudad de una comunidad autónoma con un gasto por alumno similar y exactamente los mismos recursos. Hemos visto que lo importante es lo que ocurre dentro del centro, asegura el director del Instituto de Evaluación, encargado del estudio, Enrique Roca. La secretaria de Estado, Eva Almunia, habló entonces de las recetas a aplicar. Esto es, programas y medidas para atender de manera distinta a diferentes alumnos. Según la secretaria de Estado, para mejorar, una de las piezas más importantes es dar autonomía a los centros, darles la flexibilidad para adaptarse a situaciones y alumnos muy distintos. La secretaria de Estado habló de una especie de segunda descentralización de la educación. La primera fue hace 10 años, con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Ahora sería desde estas a los centros. Si la descentralización autonómica ha sido positiva para la educación, tenemos que pensar ahora en descentralizar a los centros, dijo. Precisamente, esa es una de las permanentes peticiones de los directores de instituto. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos dijo: impulsar medidas que fomenten la autonomía económica de los centros, por una razón muy sencilla. El gasto educativo, cuando lo hacen los centros, es muchísimo más eficiente y muchísimo más eficaz. Compramos más con el mismo dinero y, sobre todo, compramos las cosas que nos hacen falta.
Segunda audición.
¿Qué es lo que hace que la educación en una comunidad autónoma funcione mejor que en otra? En la evaluación de cuarto de primaria a los 10 años que acaba de publicar el Ministerio de Educación hay varias pistas. Las comunidades pequeñas, con pocos alumnos, se defienden mejor. Los condicionantes sociales y económicos pesan enormemente. El gasto por alumno influye en los resultados globales. La tasa de repetición o el número de chicos por profesor también. Pero nada de esto explica por qué en algunos casos, con una cifra mayor de alumnos, unos tienen mejores resultados que otros, con menos gasto por alumno o con muchos inmigrantes. Casi 29.000 alumnos de 887 centros han participado en el estudio. Desde que vio la luz en 2001 el primer informe PISA de la OCDE, políticos y estudiosos han intentado buscar el secreto, la fórmula mágica de los buenos resultados educativos. La evaluación de cuarto de primaria, al estilo de PISA, ha examinado las competencias de los alumnos de 10 años, es decir, lo que saben hacer con lo que se les enseña. La diferencia entre colegios de una misma autonomía puede llegar a los 150-200 puntos. Las diferencias dentro de cada centro escolar pueden superar los 400 puntos. Estas últimas son las mayores desigualdades que señala el estudio, y se dan en el mismo barrio, la misma ciudad de una comunidad autónoma con un gasto por alumno similar y exactamente los mismos recursos. Hemos visto que lo importante es lo que ocurre dentro del centro, asegura el director del Instituto de Evaluación, encargado del estudio, Enrique Roca. La secretaria de Estado, Eva Almunia, habló entonces de las recetas a aplicar, esto es, programas y medidas para atender de manera distinta a diferentes alumnos. Según la secretaria de Estado, para mejorar, una de las piezas más importantes es dar autonomía a los centros, darles la flexibilidad para adaptarse a situaciones y alumnos muy distintos. La secretaria de Estado habló de una especie de segunda descentralización de la educación. La primera fue hace 10 años, con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Ahora sería desde estas a los centros. Si la descentralización autonómica ha sido positiva para la educación, tenemos que pensar ahora en descentralizar a los centros, dijo. Precisamente, Esa es una de las permanentes peticiones de los directores de instituto. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos dijo: impulsar medidas que fomenten la autonomía económica de los centros, por una razón muy sencilla. El gasto educativo, cuando lo hacen los centros, es muchísimo más eficiente y muchísimo más eficaz. Compramos más con el mismo dinero y, sobre todo, compramos las cosas que nos hacen falta.
Fin del primer ejercicio de la comprensión auditiva.
Segundo ejercicio. Escuche con atención una entrevista al director y productor de cine Roger Corman, que en el Festival de Cine de Sitges habló sobre sus experiencias y, en base al oído, termine las frases incompletas. Va a escuchar dos veces el texto. En sus respuestas es suficiente resumir lo esencial. No debe citar palabra por palabra el texto oído. Si en la grabación oye varios aspectos, es bastante con mencionar uno, excepto si el ejercicio exige más informaciones. El ejemplo está marcado con el número 0. 8 puntos.
Primera audición. Roger Corman nació en Detroit en 1926. Es productor de más de 500 películas, director de medio centenar. Corman llegó a Sitges junto a su esposa, Julie, para presentar su nueva producción, Sartopus, sobre un tiburón pulpo. ¿Qué hace para mantener el entusiasmo?
Últimamente estoy rebajando un poco el ritmo, pero creo que hacer películas me mantiene joven. Es una forma muy excitante de vida.
En este festival se han presentado dos películas, Rubber y La Casa Muda, hechas con cámaras de fotos digitales. ¿Estas nuevas formas de producción son el futuro del cine?
Pueden serlo. Esas cámaras son más manejables, ligeras y fáciles de utilizar. Cada año se producen más así, y eso no puede más que ser bueno.
¿Qué les diría a estos nuevos realizadores?
Les diría que es muy fácil trabajar en digital y que si quieren hacer un largometraje, que jueguen antes con los cortometrajes. Es la mejor escuela para aprender a rodar, mucho más que cualquier academia o curso que puedan hacer.
¿La originalidad está en peligro de extinción?
En todas las formas del arte ya se ha hecho de todo. Lo que hay que hacer es ver lo que se ha hecho antes, aprender de todo ello y tratar de añadir algo.
Su filmografía es muy extensa y variada. ¿Con qué le gustaría que se quedaran sus fans?
Me gustaría que entendieran que se puede rodar como y cuando uno quiera.
Aunque el tema de la distribución sería otra cosa, ¿no?
Ese es el problema en la actualidad. La distribución en cines está copada por grandes grupos internacionales, por lo que hoy es más difícil que nunca que se vea tu película en cines. Pero hay esperanza. Se llaman DVD, Internet y festivales.
Ha apadrinado a directores de la talla de Scorsese, Cameron o Coppola. ¿Qué vio en ellos?
Tres elementos. Uno es inteligencia matemática o artística. Es fundamental. Después, la habilidad y el deseo de trabajar duro, que requiere grandes sacrificios. Así que hay que estar listo. Y el tercero es el más difícil, la chispa creativa.
Segunda audición. Roger Corman nació en Detroit en 1926. Es productor de más de 500 películas, director de medio centenar. Corman llegó a Sitges junto a su esposa, Julie, para presentar su nueva producción, Sartopus, sobre un tiburón pulpo. ¿Qué hace para mantener el entusiasmo?
Últimamente estoy rebajando un poco el ritmo, pero creo que hacer películas me mantiene joven. Es una forma muy excitante de vida.
En este festival se han presentado dos películas, Rubber y La Casa Muda, hechas con cámaras de fotos digitales. ¿Estas nuevas formas de producción son el futuro del cine?
Pueden serlo. Esas cámaras son más manejables, ligeras y fáciles de utilizar. Cada año se producen más así, y eso no puede más que ser bueno.
¿Qué les diría a estos nuevos realizadores?
Les diría que es muy fácil trabajar en digital y que si quieren hacer un largometraje, que jueguen antes con los cortometrajes. Es la mejor escuela para aprender a rodar, mucho más que cualquier academia o curso que puedan hacer.
¿La originalidad está en peligro de extinción?
En todas las formas del arte ya se ha hecho de todo. Lo que hay que hacer es ver lo que se ha hecho antes, aprender de todo ello y tratar de añadir algo.
Su filmografía es muy extensa y variada. ¿Con qué le gustaría que se quedaran sus fans?
Me gustaría que entendieran que se puede rodar como y cuando uno quiera.
Aunque el tema de la distribución sería otra cosa, ¿no?
Ese es el problema en la actualidad. La distribución en cines está copada por grandes grupos internacionales, por lo que hoy es más difícil que nunca que se vea tu película en cines. Pero hay esperanza. Se llaman DVD, Internet y festivales.
Ha apadrinado a directores de la talla de Scorsese, Cameron o Coppola. ¿Qué vio en ellos?
Tres elementos. Uno es inteligencia matemática o artística. Es fundamental. Después, la habilidad y el deseo de trabajar duro, que requiere grandes sacrificios. Así que hay que estar listo. Y el tercero es el más difícil, la chispa creativa.
Fin del segundo ejercicio de la comprensión auditiva.
Tercer ejercicio. Escuche una entrevista hecha por la editorial Edi Numen a la profesora María Cecilia Ainciburu, que está trabajando en Siena, Italia, y que es una especialista de la enseñanza del español como lengua extranjera. En base a lo escuchado, marque con una cruz, X, si lo escrito es verdadero o falso según el contenido del texto. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. 9 puntos.
Primera audición.
¿Con qué palabras podrías describirnos la actitud que muestran tus estudiantes de español hacia la situación de aprendizaje en el aula? ¿Cuáles son sus creencias o percepciones sobre cómo se aprende una lengua extranjera?
Enseño en la universidad, donde el español es una opción de segunda lengua extranjera junto al francés y al alemán. Inglés es la primera lengua extranjera, of course. Cuando empiezan los cursos en nuestra facultad, los alumnos se sorprenden. Primero piden aclaraciones en italiano. Se quejan un poco por el esfuerzo o la velocidad, pero finalmente lo agradecen.
¿Cómo se percibe la cultura hispanoamericana en una ciudad como Siena? ¿Qué visión tienen de nuestra sociedad o cuáles son los estereotipos más extendidos?
España sigue siendo uno de los destinos preferidos para los intercambios Erasmus. Los países latinoamericanos continúan teniendo un lento pero marcado aumento en sus preferencias. El estereotipo más difundido, relacionado con España, es que se trabaja poco y se disfruta mucho. Se sorprenden cuando ven que se trabaja igual, que hay menos fechas de exámenes, menos posibilidades de aprobar las materias y seguir en el curso elegido, que la gente se divierte y estudia robándole horas al sueño. En lo que se refiere al disfrute, no se trata de un prejuicio. Generalmente vuelven encantados con el ritmo de vida, la comida, los espacios culturales, la calidez de la gente, etc.
¿Y cuál es la motivación principal por la que se animan a estudiar español los estudiantes que tenéis matriculados en la Facultad de Economía de la Universidad de Siena?
Tiene que ver con la posibilidad de irse de intercambio a un país hispanoamericano. Con la afinidad lingüística entre el español e italiano, con la posibilidad de leer en español mucha de la bibliografía económica que tiene que ver con el desarrollo de los países emergentes, la gestión de la deuda externa, el control de índices de desocupación, etc. Dado que para todos estos temas el español es verdaderamente la segunda lengua de publicación económica.
¿Qué consejo le darías a un docente de español que quisiera animarse a trabajar como profesor en Siena? ¿Qué comportamiento verbal y no verbal espera un estudiante de tu facultad de su profesor?
El trabajo del docente se paga mal. Se contrata, se mide en horas de clase presencial y no de trabajo general, etc. Se solicita la preparación como investigador, pero esta se mide en cantidad y no en calidad, dando prestigio a temas filológicos, históricos y geográficos que tienen poco que ver con la enseñanza de las lenguas. Actualmente la situación está empeorando. El trabajo con los alumnos, sin embargo, sigue dando satisfacciones y puede compensar mucho de los problemas burocráticos de la universidad.
Segunda audición.
¿Con qué palabras podrías describirnos la actitud que muestran tus estudiantes de español hacia la situación de aprendizaje en el aula? ¿Cuáles son sus creencias o percepciones sobre cómo se aprende una lengua extranjera?
Enseño en la universidad, donde el español es una opción de segunda lengua extranjera junto al francés y al alemán. Inglés es la primera lengua extranjera, of course. Cuando empiezan los cursos en nuestra facultad, los alumnos se sorprenden. Primero piden aclaraciones en italiano. Se quejan un poco por el esfuerzo o la velocidad, pero finalmente lo agradecen.
¿Cómo se percibe la cultura hispanoamericana en una ciudad como Siena? ¿Qué visión tienen de nuestra sociedad o cuáles son los estereotipos más extendidos?
España sigue siendo uno de los destinos preferidos para los intercambios Erasmus. Los países latinoamericanos continúan teniendo un lento pero marcado aumento en sus preferencias. El estereotipo más difundido relacionado con España es que se trabaja poco y se disfruta mucho. Se sorprenden cuando ven que se trabaja igual, que hay menos fechas de exámenes, menos posibilidades de aprobar las materias y seguir en el curso elegido, que la gente se divierte y estudia robándole horas al sueño. En lo que se refiere al disfrute, no se trata de un prejuicio. Generalmente vuelven encantados con el ritmo de vida, la comida, los espacios culturales, la calidez de la gente, etc.
¿Y cuál es la motivación principal por la que se animan a estudiar español los estudiantes que tenéis matriculados en la Facultad de Economía de la Universidad de Siena?
Tiene que ver con la posibilidad de irse de intercambio a un país hispanoamericano. Con la afinidad lingüística entre el español e italiano, con la posibilidad de leer en español mucha de la bibliografía económica que tiene que ver con el desarrollo de los países emergentes, la gestión de la deuda externa, el control de índices de desocupación, etc. Dado que para todos estos temas el español es verdaderamente la segunda lengua de publicación económica.
¿Qué consejo le darías a un docente de español que quisiera animarse a trabajar como profesor en Siena? ¿Qué comportamiento verbal y no verbal espera un estudiante de tu facultad de su profesor?
El trabajo del docente se paga mal. Se contrata, se miden horas de clase presencial y no de trabajo general, etc. Se solicita la preparación como investigador, pero esta se mide en cantidad y no en calidad, dando prestigio a temas filológicos, históricos y geográficos que tienen poco que ver con la enseñanza de las lenguas. Actualmente la situación está empeorando. El trabajo con los alumnos, sin embargo, sigue dando satisfacciones y puede compensar mucho de los problemas burocráticos de la universidad.
Fin del tercer ejercicio de la comprensión auditiva. Fin del examen de la comprensión auditiva.
Vége a harmadik összetevőnek.